una noticia que viene desde Ecopetrol. Ha sido controlado el derrame de petróleo, el vertimiento de lodo hacia el río Sogamoso y hacia las quebradas que habían ocasionado una grave emergencia ambiental en los últimos días en esa zona del Magdalena Medio. Doctor Felipe Bayón, el presidente de Ecopetrol, buenos días.
Ricardo, muy buenos días.
Doctor Bayón, ¿cuándo se controló el vertimiento de los líquidos, del crudo y del lodo?
Sí, yo creo que pues dos temas importantes para compartir con ustedes y con la audiencia. Uno, nosotros calculamos que el volumen de crudo que llegó a cuerpos de agua, a la quebrada Lizama, al Caño Muerto, y eventualmente llegó algo también al río Sogamoso, fueron 550 barriles de crudo. Y esto sucedió entre los días 12 y 15 de marzo. Hoy en día pues tenemos todavía crudo en esos cuerpos de agua que le mencionaba, particularmente en la quebrada Lizama y en el Caño Muerto. Pues nosotros tenemos 17 puntos de control, barreras, diques, piscinas, y estamos deteniendo el crudo en esa zona. Sin embargo, confirmar pues que no ha habido desde el día 15 de marzo, o sea hace 12 días, caída adicional de crudo en cuerpos de agua. Y eso yo creo que pues es una muy buena noticia.
La fecha inicial de el comienzo de este vertimiento, doctor Bayón, ¿se ha modificado? ¿Usted me dice ahora que comenzó cuándo exactamente?
No, la emergencia arranca el día 2 de marzo.
2 de marzo, exactamente.
Pero en ese momento hubo una mancha de crudo en un potrero sobre el pasto. No teníamos todavía líquidos. Esto, digamos, se agrava o se acrecenta hacia el día 11 y 12 de marzo, donde ya tenemos emanación de fluidos, de lodo, de crudo y de agua sobre, pues, por una grieta en el piso, por un hueco en el piso. Y esto, pues, se acrecentó también por unas fuertes lluvias entre el 11 y el 12 de marzo y ahí hacia adelante. Por eso decía, esos 3-4 días, 12, 13, 14 y 15, fue cuando el crudo salió de la zona de emanación, del punto de afluencia, y llegó a los cuerpos de agua. Pero desde el 15 hasta ahora, todo el crudo que ha salido está retenido y está controlado y está siendo, de alguna manera, conducido por nosotros mediante pues muchas bombas, instalaciones de tubería, tanques, camiones, a nuestras instalaciones de producción.
Doctor Bayón, ¿había plan de contingencia para una situación como estas?
Pues nosotros tenemos un plan de contingencia, sí, en la compañía existen los planes de contingencia para cada una de las operaciones, para cada uno de los campos. Sin embargo, pensemos que cada una de las situaciones operacionales donde tenemos una emergencia, pues es bastante particular. Dependerá exactamente de qué sucedió, de las condiciones exactas de tiempo, pues forma y lugar de esa emergencia. Y en la medida que la emergencia pues ha venido evolucionando, nosotros pues activamos el plan de contingencia. De hecho, pues el vicepresidente ejecutivo, la persona que me reporta a mí, el número 2, está desde los primeros días acá en el campo. Tenemos un grupo no solo en campo sino en Bogotá, tenemos expertos internacionales, y en ese sentido pues ha habido toda la utilización de los recursos necesarios para atender la emergencia. Estamos trayendo más recursos. Precisamente hoy estamos volando desde Houston las primeras 90 toneladas que estamos trayendo de equipos adicionales para controlar definitivamente el pozo y poder sellarlo de manera definitiva.
Doctor Bayón, usted nos comenta que en este momento la urgencia son los 500 barriles del crudo que están ya en el agua, porque ya no se está filtrando más. Esos 500 barriles y que los están conduciendo hacia un local donde ustedes lo pueden almacenar. ¿Cuándo se terminaría esta limpieza? Porque finalmente eso es lo que está afectando a las comunidades aledañas en este momento. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que se van a tomar solucionando el problema del petróleo sobre el agua?
Pues dos temas bien importantes y gracias por la pregunta. Uno, nosotros de esos 550 barriles estimamos, y esto pues cuando uno recoge el crudo que está sobre la superficie del agua, pues muchas veces también recoge agua y recoge material orgánico. Nosotros calculamos que ya 2/3 partes de ese crudo lo hemos recogido. O sea, llevamos, digamos, bastante avanzado. Uno, ratificar que no vamos a descansar hasta que tengamos absolutamente recuperada la zona, restaurada y todos los efectos mitigados. Entonces eso creo que es bien importante pues también rescatarlo. Y nosotros pues seguimos uno trabajando con las comunidades, que era su otro punto. Nosotros en ese sentido, pues el censo que hemos hecho del corregimiento La Fortuna, alrededor de 274 personas, hemos reubicado 69 personas porque estaban en un área cercana a la zona de la emergencia. Se les está proveyendo pues lugar de hospedaje, comida, asistencia a los niños para el colegio. Inclusive tenemos grupos de gente volviendo a las casas de estas personas a cuidar de los animales. Tenemos veterinarios, estamos trabajando con las gentes, las personas que tienen fincas en la zona, proveyendo agua y melaza, con los pescadores. Hemos tenido con ellos pues ya muchas reuniones el día de ayer con 11 asociaciones del río Sogamoso, y 150 personas de la comunidad están trabajando como parte del grupo de respuesta. Y eso es bien importante porque son personas que conocen la zona, conocen el río, conocen las corrientes,
sí,
y en últimas pues que se han visto impactados por esta emergencia.
Doctor Bayón, ustedes confirman que subestimaron la emergencia en un principio allí en el pozo 158 de la Lizama. El tema es que en esa región del Magdalena Medio existen un poco más de 2.000 pozos activos, inactivos y ya sellados. ¿Van a hacer un plan de contingencia especial de verificación sobre el actual estado de esos pozos para que no se presente una emergencia igual o similar a la que ocurrió en la Lizama?
Pues yo creo que es importante decir, y pues quiero ratificar lo que decía y tal vez pues corregir un poco, y es que nosotros no hemos subestimado la emergencia ha ido evolucionando, y de hecho pues llegó a un momento absolutamente crítico alrededor de los días 12, 13, 14 y 15 cuando tuvimos el rebose, y de alguna manera pues este crudo llegó a los cuerpos de agua. Nosotros en particular tenemos en el país una actividad de abandono de pozos, que son los pozos que ya no van a servir, que no van a producir más y que tienen que ser sellados definitivamente. Nosotros tenemos una actividad de sellamiento de pozos, de abandono de pozos, de alrededor de 200 a 220 por año. O sea, es una actividad que hacemos con frecuencia rutinaria, pues hay unos estrictos estándares. Sin embargo, pues también contarles que a raíz de este incidente, personalmente he ordenado una investigación por gente independiente a la operación, donde hay pues custodia de documentos para que todo se preserve y pues podamos entender qué pasó, por qué estamos en esta situación y sobre todo si hay que hacer correctivos, hacerlos y evitar que algo así se repita.
Sí. ¿A cuánto asciende hoy la cuenta de cobro de lo que ha pasado? Obviamente sin tener en cuenta las futuras demandas, indemnizaciones y compensaciones. Es decir, todo este plan de contingencia, todo este plan de compensación, haber reubicado ya las familias, estar cuidando de los animales, darles, como usted decía, agua, melaza, construir las piscinas que se tuvieron que hacer. ¿Todo eso cuánto suma a la fecha?
Pues nosotros obviamente llevamos las cuentas con mucho detalle, pero tal vez lo más importante es que estamos absolutamente comprometidos y estamos responsabilizados por sellar el pozo, nosotros atender a las comunidades, hacer todo el trabajo de remediación y restauración, y eso es lo más importante. Y pues como Ecopetrol no estamos de alguna manera limitando los recursos, y esto pues vamos a trabajarlo con todos los recursos, la experiencia nuestra y externa que se requiera pues para llegar a un sitio donde podamos compensar a las personas que se vieron impactadas y hacer toda la restauración del área.
Doctor Bayón, ¿han conocido en las últimas horas los periodistas de Blue Radio documentos que advertían desde hace varios meses de la posibilidad de que una situación como estas ocurriera? ¿Por qué no se tomaron las medidas de contingencia? ¿Por qué no se adoptaron las decisiones adecuadas para evitar que esto hubiera sucedido?
Pues si entiendo bien la pregunta, pensaría se están refiriendo a los reportes de la Contraloría, particular el del año 2015. Y en ese reporte hay mención de algunos pozos que no fueron abandonados, particular para esta área, para la zona del convenio Lizama Nutria, 5 pozos. Primero, en los cuales pues no estaba incluido el pozo 158, que es el pozo donde tenemos la emergencia, pero pues confirmarles que esos 5 pozos están abandonados. Se hicieron los abandonos a partir del mes de febrero del 2016. Les decía, nosotros pues tenemos 220 abandonos en promedio por año, y pues lo hacemos con todos los requerimientos técnicos. pero pues pensaría que se estaba refiriendo específicamente a ese reporte.
Entre otras cosas, a ese y a un informe que Ecopetrol envía, incluso admitiendo que hay algunas situaciones como fallas mecánicas que podrían afectar el pozo en particular.
Sí, nosotros, y esto pues está haciendo referencia a los informes que mandamos a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, a la ANH, que hacemos de manera semestral, que hacemos de manera anual, el informe técnico anual, el ITA, y en esos reportes se habla de producción y pues de todas las actividades que se hicieron durante el año, y también se hace mención específica a problemas posibles en un pozo, pero pues pueden ser problemas, por ejemplo, que uno de los equipos no está funcionando, que hay que entrar a cambiarlo, que hay que entrar a hacer un mantenimiento, puede haber problemas de integridad, y de hecho pues hay una comunicación con la ANH en sentido de decirles exactamente qué estamos haciendo en cada uno de estos pozos, y también si requerimos nosotros una ampliación de los plazos para cumplir con los programas, pues esto tiene que ser autorizado por la ANH. Pero toda esa información está disponible. De hecho, pues confirmar que el pozo Lizama 158 estaba inactivo y estaba con aislamiento y pues con integridad y cerrado desde el 2015, ¿no?
Sí, pero ustedes habían reportado problemas en ese pozo.
Sí, y...
¿Y qué se hizo frente a esos problemas?
Pues se hicieron varias actividades de mantenimiento en el año 15 y en el año 17, y eso fue lo que se le reportó a la ANH, y precisamente les comentaba hace un momento, pues dentro del marco de la investigación que estamos haciendo, no solo esta información, sino la información desde el día que empezamos a perforar el pozo en el año 2006, hace un poco más de 12 años, pues todo eso hace parte de lo que estamos revisando ahorita para ver si efectivamente, desde el punto de vista de mantenimiento, hubo alguna decisión que se ha debido tomar en manera diferente a la cual se tomó o en un tiempo distinto en el cual se tomó.
¿La Junta Directiva aprobó los recursos para el mantenimiento que requería ese pozo?
Gracias por la oportunidad para aclarar este punto. Creo que pues en algún momento, y el reporte explícitamente no habla de la Junta Directiva. Los recursos que se aprueban en Junta Directiva van a las regionales, a cada una de nuestras zonas de operación, y son las regionales las que tienen el presupuesto, y ellas son las que destinan el presupuesto para hacer las actividades. Como le decía, son 220 trabajos de abandono, en particular el abandono, o por ejemplo son muchos trabajos de lo que llamamos gastos operativos para mantenimiento de pozos. Eso es una discrecionalidad y es una responsabilidad de las zonas operativas. Precisamente no sube a las juntas y no sube a los niveles, por ejemplo, de Bogotá, porque son las áreas las que saben exactamente qué tienen que hacer en todos y cada uno de los pozos, son actividades de todos los días, y ellos tienen esa responsabilidad de hacer sus programas. Por eso estamos precisamente revisando, a la luz de la investigación, pues exactamente qué pasó.
Sí. Una pregunta final, doctor Bayón. ¿El país debe estar preparado para otros incidentes como este, teniendo en cuenta la cantidad de pozos que están en situación similar a Lizama 158?
Pues yo creo que es importante, uno, darle tranquilidad al país, que esto es un evento atípico, es un evento sobre el cual no entendemos exactamente qué pasó. Nosotros no estamos descartando ninguna hipótesis, o sea, efectivamente, ¿por qué el yacimiento? Y acordémonos que este pozo Lizama es un pozo más profundo, es el único pozo que va a esa zona, a ese yacimiento. Nosotros tenemos que entender qué pasó, porque hay más presión en el yacimiento, si hubo problemas con el revestimiento, si hubo problemas con el pozo, si hubo inclusive en la zona en su momento algunos movimientos sísmicos, temas naturales, todo eso se está mirando, no vamos a descartar ninguna cosa, pero darle tranquilidad al país. Ecopetrol es una compañía que tiene altos estándares, esto es algo que lamentamos profundamente y sobre todo es algo con los cuales estamos responsabilizados para atender la emergencia, resolver la emergencia, mitigar, restaurar y pues trabajar con las comunidades de la zona.
Es Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, hablando de la situación difícil que se ha presentado con este pozo en Lizama 158 en la zona del Magdalena Medio. Doctor Bayón, muchas gracias.
A ustedes muchas gracias y un buen día.
Un buen día para usted. También tiene que ver con esta emergencia la